Bien, muchas gracias. Quiero decirles que me siento muy honrada por la invitación a participar en este semillero de ideas. Muy honrada por compartir esta mesa con la compañera y con los compañeros de la Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Por la presencia de los padres de los normalistas de Ayotzinapa. También me siento muy complacida de compartir esta mesa con Sergio y con Luis, viejos compañeros de los mismos AFAM. Y por supuesto, me siento muy honrada por la presencia de todos y de todas ustedes. Quiero además decirles que a estas alturas de mi vida, como se imaginarán, he participado en muchos seminarios, pero quiero decirles que ninguno tan importante y ninguno que me haya producido la emoción que hoy siento como este semillero de ideas convocado por el EZLN como una muestra más de su profunda generosidad. Hoy en la mañana, el comandante Moisés, durante la inauguración de este semillero, nos decía: no queremos recetas, queremos ideas. Y yo me imagino que las ideas que necesitamos, las que ellos además y ellas nos están demandando, son esas ideas que no pretenden la falsa neutralidad de la teoría burguesa, sino esas ideas que hacen explícito desde el inicio el compromiso para transformar la realidad, de las ideas que a nadie pretenden engañar. Por eso, porque dicen, estamos comprometidos con los que no tienen, estamos comprometidos con los más pequeños y pequeñas. De esa no neutralidad, además, que se atreve a reunir la teoría con la praxis, porque se atreve a confrontar el concepto con la cosa, así como lo estamos viendo, viviendo y constatando en los municipios autónomos, en esos pedacitos de sueño hechos realidad. Bien, voy a leer mi ponencia, porque no querría yo extenderme mucho, se me antojaría muchísimo, por supuesto, pero sería un absoluto abuso. Escribí entonces un pequeño textito que titulé De hidras glotonas y de Hércules invencibles. Dice el subcaliano que hay una catástrofe por venir. No lo creo. No lo creo porque es la catástrofe la que nos rodea. Impávidos la miramos, impávidos porque nos sorprendemos de nuestra resistencia, porque vemos al país en ruinas, pero aún de pie. ¿Qué más le falta a la hidra capitalista de mil cabezas por destruir? ¿Cuáles son nuestros saberes? ¿Cuáles son nuestros haberes y saberes para, como Hércules, no sucumbir frente al monstruo y sus colaboradores? De eso es lo que quiero platicar con ustedes en este seminario, deseando que ojalá pueda sembrar alguna semillita en el fértil terreno colectivo de las ideas, porque si las ideas no son colectivas, nunca serán fértiles. Si así fuera, muy satisfecha regresaré al defectuoso, al Distrito Federal, muy satisfecha quedaría de mi visita a esta, la tierra de la dignidad zapatista. Dividí entonces este textito en dos partes. La primera parte se llama Un modesto inventario de la destrucción. Digo modesto porque si lo hacemos exhaustivo, no terminamos. Me pregunto y les pregunto, ¿qué más le falta a la hidra capitalista por destruir? No lo único que poseíamos, nuestra fuerza de trabajo, porque ahora niegan que sea una mercancía, para sepultarla en el eufemismo de servicio contratado entre privados, para que sea el código mercantil y no el laboral el que resuelva el conflicto entre las partes, si es que en alguna ocasión algún juez reconoce la demanda de algún asalariado frente al disfrazado patrón de abogado gangsteril o con cualquier otra máscara de la terciarización. La hidra ha transformado las ocupaciones, ya lo decía Luis, con las que nos ganamos la vida, ha engrosado las filas del empleo informal hasta el 60% de la población ocupada. Y de ahí ha generado no solo precariedad, ha generado también máscaras para disfrazar el trabajo asalariado. Tenemos que quitar esas máscaras. El trabajo asalariado está ahí. Los disfraza de trabajadores por cuenta propia, de contratistas, de honoristas, de ejecutivos freelance. El capital se disfraza con muchas máscaras y estas máscaras se las endilga a los asalariados. Se cubre de niebla, no de la bella niebla que vimos ayer en Oventic, de una bastante sucia. Se cubre de niebla para esconderse, para negar sus obligaciones patronales. La hidra del capitalismo salvaje se ha comido también la estabilidad en el empleo, la bilateralidad para acordar condiciones de trabajo, prestaciones. Se ha llevado a sus arcas los fondos de pensión, el ahorro de los y las trabajadoras a lo largo de su vida activa. ¿Por qué? Si la dignidad les fue negada a lo largo de la vida, de su vida laboral, ¿por qué preocuparse de una vejez digna? Eso no alimenta las ganancias de la hidra, de las cuales de manera voraz se alimenta. ¿Qué más le falta a la hidra capitalista por destruir? No el salario, porque gracias a la criminal política de Estado en la materia y a la ausencia de libertad y democracia sindicales, ya lo jibarizaron para reducirlo a la cuarta parte del poder de compra que tenía 38 años atrás. Establecer los topes salariales en 1977 para 5 años después desregular todos los mercados y todos los precios no podía tener otra consecuencia que reducir el fondo de consumo obrero en beneficio del fondo de acumulación del capital. Un verdadero crimen de lesa humanidad y un suculento banquete para la hidra. En algo no nos mintieron los gobernantes cuando nos pidieron un esfuerzo más a los trabajadores y trabajadoras, y otro más, y otro más, y otro más por delante. Y tanto ha sido ese esfuerzo acumulado en los últimos 38 años que, medido en tiempo, el deterioro salarial equivale a que le hayamos regalado, ojo, regalado 28 años y medio de nuestro trabajo, o lo que es lo mismo, habría bastado que trabajáramos solamente 10 años con el poder adquisitivo del salario del 77 para tener el nivel de vida que hoy tenemos. Pero yo digo, si así hubiera sido, pues estaríamos muertos de hambre, pero descansados al menos. Tan estrepitosa ha sido esta caída que lo ha colocado como el salario, por favor, no dejen de indignarse, porque, como se dice en números, se toma como otro número más, el salario más bajo del mundo, así, más bajo que el de China, más bajo que el de Haití, que es la nación más pobre de América Latina. Se les pasó la mano. Incluso la OIT y la CEPAL están asustados. Muy bien, contestó un jornalero del Valle de San Quintín a un junior panista a quien le parece un exceso la demanda de 200 pesos de salario diario. que se venga a trabajar, le dijo el jornalero, las 12, 14 horas diarias que trabajamos nosotros, y vamos a ver si al final de la jornada no exige incluso más. Según mis cálculos, para alcanzar el nivel del 77, hoy el salario mínimo tendría que ser como de unos 240 pesos, o sea, al mes más de 7 mil pesos mensuales. Pero ojo, este no sería el salario constitucional tendría que ser aún más alto. Pero yo digo, sin duda los jornaleros de San Quintín tendrían que encabezar la Comisión Nacional de Salarios Mínimos y dar algunas lecciones a esos grises burócratas, por decirlo de la manera más gentil, que la integran. Salarios misérrimos, empleos precarios, desempleo disfrazado, jornadas extenuantes, ¿no son acaso estas las mejores condiciones para que nuestro bono demográfico se arroje a las filas de la delincuencia organizada y de la migración? Si cada día ese eufemismo llamado mercado, con el que también la hidra capitalista se disfraza, documenta en los hechos que la vida no vale nada, de ahí solo hay un paso para que los jóvenes y los no tan jóvenes lo hagan realidad. Su vida y la de sus congéneres no vale nada. De ahí a la descarnada y perversa deshumanización social, solo hay un paso más. La sociedad mexicana ya lo dio. Y hoy estamos inmersos en la aberración de la hidra capitalista más rentable, la de la delincuencia organizada. Pero sigamos con el inventario de lo que esa glotona hidra ha devorado. No olvidemos entonces toda la riqueza pública que ha ido a parar a las arcas del capital y que fue construida con el esfuerzo, con la inteligencia, con la creatividad de los y de las trabajadoras de este país. Se han ido a la barriga de esa hidra, la más reciente y preciada, Pemex. Tampoco olvidemos la socialización de la deuda privada de los bancos que estaba en la panza del Fobaproa y que ahora pagamos puntualmente año con año, como ya nos lo documentó también el compañero Luis, como parte de los compromisos, así le dicen, compromisos financieros ineludibles del gobierno. ¿Qué es eso? Eso es deuda, no lo registran como deuda. ¿Por qué no lo registran como deuda? Porque entonces en la cuenta le sale el déficit real. Están otra vez disfrazando de finanzas sanas unas finanzas absolutamente quebradas, insanas. Ese rescate bancario nos costó el 20% del Producto Interno Bruto de 1998. La pregunta entonces que nos hacemos es, ¿qué economía, qué país puede crecer, puede desarrollarse cuando se le regala el 20% de la riqueza generada en el país a unos tipos que no los vigilaron adecuadamente y que se embolsaron absolutamente esa deuda privada? ¿Por qué? Porque sencillamente no la pagaron. En aquella época, además, la rentabilidad bancaria a inicios de los 90, imagínense ustedes, llegó a ser la más alta del mundo. Entonces, rentabilidad bancaria más alta del mundo combinada con salarios más bajos del mundo, díganme ustedes si la hidra capitalista no está feliz por lo glotona que es en este país, ¿no? Porque no hay un mundo mejor como ese. A la hidra tampoco se le ha escapado destruir la naturaleza, contaminar tierras, aguas, cultivos, pues así lo exige la salvaje voracidad del capital nacional o extranjero o la corrupción de las empresas públicas. La permisividad para destruir el medio ambiente ha sido otro gancho para la inversión extranjera y una fuente de ganancia insólita por el abatimiento de costos no permitido en países que ven un poquito más allá de su nariz. Cananea, el río Sonora, el río San Pedro van a cuenta de esa irracionalidad. Deterioro en los servicios de salud, educación, vivienda, alimentación son además parte de la vida cotidiana. antes que fortalecer el gasto social, para los gobiernos ha sido prioritario financiar el gasto no programable, servir las deudas públicas, la interna, la externa, la registrada, la no registrada, la escondida, en fin. Primero servir al capital especulativo de la hidra antes que cumplir con las obligaciones constitucionales del Estado. Pero la hidra se alimenta también de cosas más etéreas, por ejemplo, de la libertad de expresión, de manifestación, del derecho a la información. Necesita devorarla, pues de otra manera las máscaras se le caerían más fácilmente, quedaría al desnudo junto con su protector, el Estado que se pone a su servicio. También devora las cabezas pensantes, los jóvenes que se educan para ponerse al servicio de su comunidad, como los normalistas de Ayotzinapa. Su gran pecado es ese: ser indígenas, pobres, campesinos y estudiantes pensantes. En la profunda tragedia de su desaparición están con nosotros, pues tienen rostro, nombre, historia. Su presencia es infinita en el dolor, pero también en la solidaridad, en la indignación y en la lucha a la que convocan por todo el mundo. Hay quienes dicen que el de Ayotzinapa no fue un crimen de Estado, porque ese crimen no está tipificado en ningún código penal. Nos dicen también que quienes sostenemos esa tesis estamos exculpando a los verdaderos responsables intelectuales y materiales, de carne y hueso. No tienen razón, no es cierto. Exigimos castigo para esos responsables, pero exigimos también que se asuma como crimen de Estado. Ambas exigencias no son excluyentes. Crimen de Estado, porque el Estado como relación de poder para mantener su reproducción en beneficio de unos cuantos, es el responsable de esa desaparición, así de sencillo. ¿A quién se le ocurre que de los distintos niveles de gobierno y las burocracias y los funcionarios que lo integran son el Estado? Eso significa fetichizar la relación de poder. Esos burócratas y funcionarios son solo los operadores de esa relación de poder. Decir lo contrario sería tanto como afirmar que el capital son las máquinas que producen mercancías para generar ganancias. Como el Estado, el capital es una relación social, en el primer caso para reproducir el poder, en el segundo para acumular y extender la generación de valor, de ese valor no pagado a los asalariados. Los padres y familiares de los normalistas de Ayotzinapa no necesitaron leer a Rousseau o a Marx para saber de qué se trata cuando de Estado se habla. Y sin embargo, seguramente tienen muy presente aquel pasaje de Rousseau cuando sostiene que la voluntad general, que es la soberanía del pueblo, que tendría que estar expresada en el Estado, no solo es imprescriptible e inalienable, es indivisible, dice Rousseau. Solo un charlatán, dice el ginebrino, querría descuartizar la soberanía en las partes que se compone el aparato de Estado. Pues parece que de esos charlatanes estamos llenos en nuestro país. La hidra devora también organizaciones sindicales y políticas. En México, de los pocos sindicatos existentes, pocos representan de manera auténtica el interés de sus afiliados. Así la hidra desmantela sin esfuerzo, como lo ha hecho ya, derechos sociales conquistados. Por supuesto, a la hidra también le gustan los partidos políticos, algunos predilectos como el PRI, porque nacieron del Estado. Otros como el PAN, porque es su hijo directo. Otros más como los llamados de izquierda, porque muy pronto aprendieron que no se trata de cambiar el régimen político que sirve a la hidra, no, sino solamente de ir tras el puesto público, el más codiciado, el de la silla presidencial, como si cambiar de persona o de sigla fuera la solución. Ya lo dijo Trotsky, la tragedia del oportunista es no saber ser oportuno. Y bueno, entonces, ¿qué hacer frente a la hidra capitalista? pasamos a la segunda parte. ¿Qué nos queda? ¿Qué es lo que la hidra no puede devorar? Van a estar de acuerdo conmigo. Para empezar, la dignidad. La dignidad encarnada en los padres de los normalistas desaparecidos y muertos de Ayotzinapa. Con ella se atraganta, no la puede digerir. La dignidad y la autoorganización. La hidra se tambalea frente a la organización de los de abajo, porque en su cuerpo esa organización se transforma en veneno. Se retuerce, sus mil cabezas miran a todos lados, menos hacia donde sabe que la dignidad y esa organización están. En los medios de comunicación trata de sepultarlos, lo vemos todos los días, con banalidades, con noticias sobre la basura, sobre la violencia, secuestros, asesinatos, decapitados, etc. Se pone nerviosa, se apanica y quiere que todos entremos en pánico. Nos dice que el mundo se acaba, pero es su mundo el que se acaba. En cada una de esas manifestaciones organizadas con la dignidad al frente. Pueden esas manifestaciones efectivamente pasar de moda, pueden quedar olvidadas en los medios, pero han plantado más semillas seguramente que todas las que en este seminario pudiéramos plantar. Porque nadie aprende en cabeza ajena, sino desde la experiencia, desde el encuentro en las calles, en las asambleas, en las escuelas, en los barrios, en la defensa de la naturaleza, de la diversidad sexual, de la igualdad, de la justicia. Pueden esas manifestaciones pasar de moda, pero algo queda. Queda en la conciencia, queda en el modo de ver el mundo. Puede tratarse solo de un lenguaje gestual, pero esos gestos son fundamentales, porque están llenos del significado que después se desplegará. ¿No acaso las manifestaciones de 1960?